Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Mientras crece la polémica por la actuación policial en la matanza del colegio de Uvalde, de Texas, donde 21 personas fueron asesinadas, la Asociación Nacional del Rifle ha celebrado su asamblea anual en el mismo estado. Las autoridades, por su parte, reconocen que se equivocaron por no irrumpir en el aula donde se atrincheró el asesino. Nos vamos hasta allí, Juan Fierro.
A la puerta de ese aula había 19 agentes fuertemente armados que no actuaron, ya que el policía al mando consideró que ya no estaban en una situación con un tirador en activo, sino en una situación donde el agresor se había atrincherado y no había peligro para la vida de inocentes. Desde luego, decía el responsable del Departamento de Seguridad de Texas, no fue la decisión correcta, fue una decisión equivocada. Punto. No hay excusas. Durante ese periodo de tiempo, dos alumnos llamaron a la policía desde el interior de la clase para pedir ayuda, para decir que todavía había niños con vida. El asesino disparó en más de 100 ocasiones en el interior del colegio.
Aquí en España nos fijamos en el juicio por el caso de Marta del Castillo, donde el cuco, que fue condenado por encubrimiento cuando era menor de edad, y su madre han reconocido que mintieron, que él sí estuvo en el piso de León 13 donde Marta fue asesinada. Una estrategia para anular la declaración de Miguel Carcaño, el único condenado que sigue en prisión hoy por el asesinato. Algo que ha lamentado el padre de la joven, Antonio del Castillo, que ha tenido que testificar junto con la madre de la joven.
Sé que le he pedido a la jueza, al tribunal, porque admita Benita Carcaño que él es nuestra última posibilidad y que siento que ella, al quitarnos este derecho de que Carcaño declare, nos está realmente haciendo tanto daño moral como la mentira que ha tenido el cuco y la madre.
El cuco y su madre se enfrentan a una pena por falso testimonio de entre 8 meses y 2 años, por lo que no entrarían en prisión. Más de 13 años después, la familia sigue sin saber dónde está el cuerpo de Marta. Y te cuento que esta semana, por primera vez en lo que va de legislatura, Podemos ha votado en contra de una ley del gobierno, la ley audiovisual. Pese a esto, Pedro Sánchez ha querido presumir de equipazo. Ricardo Rodríguez.
Ante los chuzos de punta, Pedro Sánchez reivindicó la acción de su gobierno.
El agradecimiento y el orgullo del equipazo que tengo en el gobierno de coalición. Debemos mostrar las ganas, la energía de sacar adelante toda nuestra agenda de reformas en beneficio de la mayoría social de nuestro país.
Las palabras del presidente llegaron con su órbita encajando como un simple contratiempo el desmarque de Unidas Podemos en la ley audiovisual junto a los socios habituales. Adriana Lastra se dejó además un golpe bajo.
A veces hay situaciones de fricción, incluso a veces hasta dentro del mismo partido. Se lo puede preguntar también a la compañera Yolanda Díaz, ¿no? Este gobierno está fuerte.
Pero la mayoría de la investidura sigue rota y sin una solución rápida en perspectiva cuando además llegan a las Cortes proyectos clave como la reforma de las pensiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, cuenta atrás para la final de la Champions, Laura Solán.
A partir de las 9 de la noche, el Liverpool y el Real Madrid se verán las caras en el Stade de France de París. Los madridistas pelearán por su 14ª Champions y los ingleses buscarán su 7º título. El portero belga del conjunto blanco, Thibaut Courtois, recordaba la final que ganó el Real Madrid en 2018.
Creo que ellos ya jugaron una final contra el Madrid en 2018. Yo creo que es diferente para mí, obviamente. Si te enfrentas al Real Madrid, sabes que ellos cuando juegan la final las ganan. Y por eso creo que ahora estoy al lado bueno de la historia.
En Roland Garros, Alcaraz, Rafa Nadal y Bernabé Zapata se han clasificado para los octavos de final. Hoy es el turno de Paula Badosa, que se enfrentará en la tercera ronda ante la rusa Kudermetova. Y en los playoffs de la ACB, el Barcelona ha ganado 93-82 al Gran Canaria. Hoy se jugará el Manresa-Real Madrid y el Baskonia-Valencia. En Fórmula 1, Leclerc fue el más rápido en los segundos libres por delante de Sainz, mientras que Alonso ha sido octavo.
Empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Escúchame, Bea, están pasando cositas, yo no digo nada más.
Sí, oye, pero no te metas con él, porque es que lo que quiere es coger rápido el teléfono, ¿eh?
Ah, vale.
Y ahí están los ponedores, ahí, dale, que te pego a llamar y se nos multiplica. Hoy arrancamos en Estados Unidos, donde ya sabes que la sanidad pública es un pelín regulinchi.
Uh-huh.
¿Eh? Nah, sí. Tú sabes que la sanidad pública en Estados Unidos, la app de pago va, funciona fenomenal. Es buenísima.
En Estados Unidos te rompes un tobillo y bueno, vienes de allí y a lo mejor te puede costar perfectamente tus 8.000 euros el que te arregle el tobillo, ¿eh?
Bueno, tienes un disgusto importante.
Si no tienes seguro, claro.
Efectivamente, pero es que, bueno, te puede pasar que te encuentres allí y no hayas hecho como una convalidación, ¿no?
Pues
con el de aquí. Uh-huh. Y madre mía, como te tengan que trasladar en un avión medicalizado, sí. Cualquier cosa.
Es verdad.
Bueno, allí si quieres tener una buena atención médica la encuentras, como te estoy diciendo. Eso por supuesto. Pero además de buena, la sanidad allí es...
Y carísima, por cierto.
Carísima. Durante los meses más letales de la pandemia, nos llegaban desde el otro lado del charco facturas médicas que ponían los pelos de punta, ¿eh? Pacientes que habían estado meses ingresados y después tenían prácticamente que hipotecarse para poder pagar la minuta. Yo recuerdo que te hablé de una que eran 230.000 euros.
Sí,
porque la persona había estado 5 meses ingresada. Ya sabes el COVID lo que tuvo es ingresos muy largos en algunos pacientes. Y claro, 5 meses en Estados Unidos. Una persona que, pues, jolín, que no puede pagar un seguro, se encontró con que luego tenía una minuta de 200 y pico mil euros.
Increíble.
Que eso es el pago de una casa.
Sí, increíble.
Bueno, increíble, un sinsentido. Pero esto no es lo peor. Si ya me parece tremendo que una persona sin recursos pues tenga que pensarse si va o no al médico, dependiendo de si puede pagar, por ejemplo, la radiografía que se tiene que hacer o una biopsia, algunos centros en Estados Unidos ya te cobran también por llorar.
Espera, ¿qué?
Sí, por llorar, lo que te estoy diciendo, es que no estoy de broma. Una joven lo ha contado en Twitter. Al parecer su hermana está luchando contra una enfermedad rara.
Sí.
Durante mucho tiempo ha visitado pues un hospital tras otro y no terminaba de dar con el mejor tratamiento. Es decir, la muchacha pues andaba de un hospital a otro por eso, porque quería encontrar un centro donde la dieran una solución, donde le dijeran, bueno, pues con esto te vamos a curar, o no ya a curar, sino al menos a que tengas una buena calidad de vida, ¿no?
Uh-huh.
La historia es que finalmente lo encuentra, da con ello, y emocionada, el día que va a la consulta, pues se echa a llorar. Tengo que decir que al médico no le debió hacer mucha gracia esto, porque la factura incluyó $40 como recargo por exceso de emotividad.
No, a mí me daría vergüenza presentar algo así.
Es que es muy fuerte.
Es muy fuerte esto, Bea.
Es que es muy fuerte. Bueno, pues está, la factura está. Por un recargo de $40.
De emotividad, de verdad, qué morro.
La verdad es muy fuerte estas cosas que ocurren.
Qué morro.
Y qué morro en algunos centros y algunas personas. Y oye, que los médicos, igual que los fontaneros, igual que los periodistas, somos humanos. Y ese pelín, ¿no?, de empatía, que no cuesta nada. Que es que hay veces que, madre mía. Bueno, se acerca el verano, lo estabas contando tú en el reportaje, se acerca el verano, estamos como locos ya, a ver si cogemos vacaciones para descansar.
Sí, porque ya es que no, vamos a implosionar en cualquier momento.
Eso es, y luego ya venir con las pilas cargadas, que es muy importante desconectar.
Uh-huh.
Bueno, se acerca el verano, como te digo, ese momento de ir a la playa y de paso al chiringuito, donde es una maravilla tomarse algo mientras que ves el mar. Voy a ponernos en situación, Pulpo.
Hawái, Bombay, son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso.
Yo estoy en este nivelón, Yo hay días que digo, espera, voy a sacar aquí la maquita.
Sí, señor.
Medio del salón.
Sí, señor.
Bueno, tú estás ahí tan ricamente, ¿no?
Sí.
Disfrutando de ese momentazo, porque luego el año se hace larguísimo.
Uh-huh.
Y piensas que no hay nada que pueda empañar ese momento, no hay nada que pueda fastidiarlo.
Es verdad.
Pero te equivocas. ¿Sabes lo que puede fastidiarte el ratito del chiringuito con el mar al fondo y la gente paseando?
¿El teléfono?
La cuenta, porque como dice Dani Mateo...
A todos nos han pegado algún sablazo en un restaurante.
A todos nos lo ha pegado. En un restaurante y en un chiringuito, concretamente,
sí.
Es de los que te dan así con la mano abierta. ¿sabes? Que al final la...
¿Y qué mal sienta?
Y sienta mal, porque todos entendemos que en un chiringuito se pague la cerveza un poquito más caro que si te la tomas en el bar de la esquina de tu barrio.
Tú lo has dicho, pero un poquito.
Pero, hombre, que te estén robando. El día que ya le discutí a uno lo que era entre una caña y un tercio, y me llegó a decir, no, es que esto aquí es un tercio, digo, ya, pero es que el tercio usted no lo mide.
Claro.
Quiere decir, el tercio claro, ya viene medido.
Claro. A mí un día me trajeron una botella de agua en un chiringuito y me cobraron 5,50 y le he dicho, yo no le he pedido de 2 litros.
Claro.
Y me dice, no, si son estas botellas pequeñas.
Digo, ya.
5,50, muy bien.
Claro. Que usted me tiene que cobrar un poquito más.
Claro.
Eso no hay duda. 5,50
es abuso.
Pero 5,50 usted ha pagado la caja.
Claro.
De las botellas de 50.
Bueno, se le he pagado yo claro, la caja de todas sus botellas de agua.
Claro, yo he pagado la caja ya de todo. Ya el resto tendrían que venir gratis a pedirla. Claro, pues esto lo mismo entre el tercio y una caña. Que yo creo que la diferencia está clara. Sí, sí. Pero no hubo manera de bajarle de la burra. Yo te estoy contando esto porque es precisamente lo que le ocurrió a una madre y a su hija en Mykonos. Allí se encontraban pasando unos días de vacaciones en Grecia, en una isla griega muy bonita. Uh-huh. Y tras pasar, pues un día genial en la playa, deciden sentarse y tomar un refrigerio en un chiringuito cercano. Y claro, error total. La madre ha explicado en sus redes sociales que se pidieron 2 cócteles y una ración de patas de cangrejo, que lo llaman así. Sí. Y tú sabes que te va a salir caro.
Sí.
Pero hombre, cuando ellas preguntaron eso de ¿qué te debo?, les dijeron, pues 600 euros.
¿Perdona?
Claro, 2 cócteles y una ración de patas de cangrejo.
Madre mía.
2 cócteles y una ración de patas de cangrejo en Madrid, que es una ciudad cara. Uh-huh. En Madrid, sí, un día normal te puede salir por 30 euros, ¿vale?
Sí,
2 cócteles y una pata de cangrejo. Vale. Uh-huh. Yo tolero que en Mykonos, frente al mar, me digas, pues 50 euros.
Vale.
Pero claro, 600, claro, el cóctel con que me lo has puesto.
Claro, no cuadra. ¿Con agua del Báltico o de dónde?
No sabemos. Eso es lo que respondieron ellas, que en un primer momento se negaron a pagar. ¿Qué ocurre? Que al parecer el chiringuito está regentado por atracadores profesionales, porque no solamente se negaron a discutir el importe, sino que en la puerta pusieron a 3 hombres en actitud amenazadora para impedirles salir. A punto de llamar a la policía, las 2 mujeres.
Fíjate.
Una vergüenza, vamos. Según se ha sabido después, no era la primera vez que este local recibe malas críticas por ese mismo motivo, por lo caro que es. Pero es que además tiene el problema de que la carta no tiene precios. Y si lo preguntas, tampoco te dan una respuesta.
Claro.
Así que una vez que entras, a veces pues te encuentras como atrapado. Ya no sabes qué hacer, si irte o pedir, y que sea pues lo que Dios quiera. Yo la verdad que estos sitios a mí me dan muy mala leche. Pero yo entiendo que cuando tú estás de vacaciones en un sitio privilegiado y con unas vistas estupendas, se te cobre un recargo, ¿vale? Esto está claro. Pero lo otro es un atraco. Era como lo de las botellitas de agua en los aeropuertos, que dices, pero vamos a ver, ¿por qué en un aeropuerto la botella de agua cuesta 4 euros, señores?
Sí.
O sea, cóbramela más cara que en un supermercado, pero 4 euros.
Un zumo de naranja natural. En el aeropuerto de Barajas yo he pagado 7,80.
Pero bueno, vamos a ver, ¿con qué te han hecho el zumo?
Un chupito. Pues a lo mejor le ponen un poquito de queroseno, que está muy caro.
Ah, bueno. Leire, yo le he pedido a usted zumo de naranja, no le he pedido diésel.
Correcto.
Si no le importa.
Póngame del bueno, del plus.
No importa, porque me sale más barato el vuelo.
¿Cómo está el panorama, por
Escuchamos
favor?
A María Carey, a una de las grandes divas de la música, porque ha comprado una nueva casa por algo más de 5,5 millones de dólares. La artista ha adquirido la mansión donde vivió un actor muy conocido y muy importante, La Roca, Dwayne Johnson, y ahora es la nueva propietaria de esta vivienda en Georgia, y de la finca que la rodea. Tiene 17.000 metros cuadrados. Esta propiedad se suma ya al ático triplex que tiene en Manhattan y a un complejo que también tiene en las Bahamas. Ya sabes que la artista está forrada, y es que solo Madonna la supera como la cantante femenina con más ventas de la historia.
Bueno, pues que aproveche tantas casas. Yo no sé luego cómo, dónde guarda
el
las llaves.
El IBI tiene que ser un horror.
No, el IBI, imagínate, pero las llaves, o sea, ¿cómo sabes tú las llaves de cada casa? O sea, ¿qué llaveros tienes que ponerle para poderla diferenciar?
Te vuelve
loco. El nombre de los conserjes. Luego te vas a hacer un lío. El trastero, si te lo han limpiado o no te lo han limpiado. En fin, que es un jaleo tener tanta pasta en el fondo. Quiero mandar un abrazo a un guardia civil que nos está escuchando ahora mismo mientras vigila como cada día una prisión en Cuenca. Y dice que nos escucha a diario y que le encantamos. Así que un abrazo a este guardia civil que se llama Pedro Antonio Ruiz. Le mando un abrazo enorme. Él sabe perfectamente que en este programa se quiere y se respeta a la Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y también los del Estado, a todo el mundo y a nuestros vigilantes de seguridad. Baby, can you...
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE con nosotros. Gracias por ponerle las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y recuerda que tú, por escucharme, eres un ponedor. Mira, hoy te vamos a hablar de un proyecto que nos parece de lo más interesante. Ya son más de 800 investigadores y científicos los que están participando en el Paint of Sense. Su misión es recorrer más de 44 ciudades por toda la geografía española, y todo ello bajo la iniciativa de Paint of Sense. Se dedican ni más ni menos que a divulgar su trabajo en bares como el George Beach Club de Valencia o el Manuela de Madrid. Es lo que conocemos como ciencia en los bares. Bueno, pues para saber más del tema, hoy nos ayuda a poner las calles Sandra Medrano, que es la doctora en inmunología y coordinadora de Paint of Sense. Sandra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntame, ¿cómo comenzó todo esto de las cosas que hemos enunciado aquí a todos los ponedores de calles?
Pues es un proyecto que en verdad nació en Inglaterra, y al principio lo que ocurría era que dos investigadores llevaron a pacientes que tenían a saber un poco más de las enfermedades que tenían a su laboratorio. Y los propios pacientes les preguntaron que por qué, que les había encantado, y que por qué, en vez de ir ellos al laboratorio, por qué no salían ellos a los bares, que era donde estaba la gente. Y así empezó, como algo muy pequeño, hasta que ha llegado a más de 20 y 40 países otros años en todo el mundo, los mismos días a la misma hora, y concretamente en España en 44 ciudades. Se ha hecho muy grande.
Hombre, la verdad que sí, y por eso hoy sois protagonistas en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, donde además presumimos de ser líderes de audiencia, y en el que siempre contamos a la audiencia cosas que nos llaman muchísimo la atención. ¿En qué consiste toda esta iniciativa que habéis puesto en marcha?
Pues bueno, la idea es un poco contar de manera sencilla ¿a qué nos dedicamos los investigadores que hacemos ciencia aquí en España? Pero normalmente la gente nos ve como el típico científico loco, con bata, con pelos ahí un poco locos, pero realmente somos gente normal y que hacemos investigaciones de bastante calidad aquí en España, y somos de los países que más paper produce, que es como se mide la calidad científica a nivel mundial.
Claro.
Y España es uno de los primeros países. Uh-huh. Pero muchas veces intentamos como que menospreciarlo, pero no, en España se hace investigación de calidad.
Y es una gozada, además, durante un montón de días, durante todo el año, ¿cómo estáis funcionando?
Pues esto realmente se centra en tres días, que suelen ser en mayo, pero nosotros estamos preparándolo durante un montón de meses, porque es un proyecto muy grande, 800 investigadores de toda España, 44 ciudades, yendo a contar desde física a matemáticas, a cómo era la vida de Einstein, el cerebro de Beethoven, Entonces, es algo que lleva durante muchos meses, trabajo durante muchos meses, y somos todos voluntarios. La mayoría de nosotros también científicos.
¿Y el despliegue cómo es, Sandra? Te lo digo porque, no sé, me imagino un montón de historias, pero que seguro que habéis hecho un despliegue que, claro, esto como es una especie de monólogo como humor, mezcláis un montón de cosas, no sé realmente cómo os ponéis en marcha.
Pues mira, esa es una de las cosas más complicadas, que es hablar en un lenguaje sencillo o temas tan complicados, pero la verdad es que los investigadores lo hacen fenomenal, hacen desde monólogos a experimentos en vivo, magia, pues cualquier tipo de recurso es bueno para llegar a la sociedad y que vean un poco también en qué se invierte los impuestos.
Y es una gozada, porque además no creo que todo el mundo valga para esto. Yo no sé cómo realizáis los castings o qué titulación o acreditación hay que tener para pertenecer a este grupo tan especial de científicos, porque desde luego estáis cambiando muchas normas, ¿eh?
Pues para los voluntarios, cualquier persona, haga lo que sea, puede ser voluntario. Y para los ponentes, sí que es un requerimiento que sean investigadores en activo. Entonces, pues nada, normalmente tenemos abierta en la web, pintofscience.es, un formulario, y ahí cualquier persona se puede apuntar tanto para ser ponente como voluntario, como para lo que sea.
Genial. Fíjate, he visto algunas imágenes de los actos que habéis hecho y la verdad es que se ve a la gente como muy concentrada. Se nota que hay interés. Esto yo creo, Sandra, lo que pasa es que está demostrando que el consumo moderado de cerveza no entorpece al aprendizaje, ¿verdad? Digo yo.
Bueno, eso no te lo puedo decir, pero la verdad es que hemos tenido incluso charlas de precisamente ciencia de la cerveza y muchas otras cosas. Pero bueno, en general no recomendamos el consumo de alcohol. Pero bueno, sí, la verdad es que muchas veces la ciencia en los bares, en un ambiente distendido, tomándote una cañita o tomándote una Coca-Cola, lo que sea, pues entra mucho mejor.
Hombre, desde luego que sí, por supuesto. Y Sandra, otra cosa que me llama mucho la atención, y ahora ya hablando un poco en serio, ¿por qué creéis que tiene tan buena acogida todo esto? Porque creo que los recintos, o sea, los bares, los estáis llenando todos por donde pasáis.
Los bares han tenido aforo completo todos los días y la verdad es que hemos tenido una acogida grandísima. De hecho, teníamos un poco de miedo porque después de la pandemia, pues estábamos como un poco que igual la gente estaba saturada de tanta información, de tanta ciencia, de tantas cosas, pero la verdad es que la gente le encanta y ha ido a los bares como loca en busca de conocimiento, o incluso gente que estaba en los bares, porque esto no hay que coger ticket ni nada, es decir, gente que está tomándose una cerveza se la encuentra, y luego una parte importante es el debate, que los científicos hablan con la gente normal, resuelven sus dudas, y la verdad es que ha funcionado fenomenal. Todo el mundo ha tenido mucho interés. Quizás también en parte por la pandemia.
Me imagino. Hombre, hay mucha gente ahora que se hace un montón de preguntas y si se le acerca la ciencia de una manera tan normal como es esto, tomarte una cerveza, como acercarte a un montón de gente que tiene las mismas inquietudes, pues estas cosas están funcionando y además funcionan muy bien. Me imagino que es un proyecto que se hace en diferentes partes del mundo, ¿no?
Es un proyecto, de hecho, es el único evento que se hace a nivel mundial de divulgación científica y son los mismos días a la misma hora en los 5 continentes del mundo. Entonces, va empezando Australia y van entrando todos. Y aquí en España, pues somos el país que más ciudades participan, con 44 localidades.
¿Es un lugar muy común, un bar, una cervecería, para un científico? Los científicos sois un poco especiales si nos acercáis a ese tipo de sitios.
Nosotros nos acercamos ahí, de hecho, habitualmente para evadirnos un poco de toda la ciencia que tenemos durante todo el día en la cabeza.
Vamos,
somos gente normal.
Que te las coges dobladas,
y nosotros,
¿no?
Encantados.
Ya, que te las coges dobladas, ¿no?
Sí. Bueno, yo no, ¿eh? Yo no bebo concretamente.
¿Ah, no?
Pero soy muy habitual de los bares.
Qué bien.
También
qué bien.
El tema de socializar es algo muy nuestro y muy español, sea científico o no.
Y además necesario. Sandra, hay gente que quiere colaborar con vosotros. ¿Cómo se pone en contacto? ¿Qué pedís a la gente que quiere echaros un cable?
Nada, cualquier persona que quiera apuntarse puede ir a la web de pintofscience.es, que se escribe pintofscience.es, y allí en Conócenos o Únete puede encontrar el formulario para ser ponente o para ser voluntario o para lo que quiera contactar con nosotros.
Pues Sandra Medrano, de verdad, ha sido un placer conocerte. Gracias por ayudarnos a poner las calles y que sigáis con esta iniciativa que está cautivando a tanta y tantas personas.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, cielo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar con David. David, muy buenos días, hermano.
Hola, Pulpo. Muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás? Trabajando, me imagino, ¿verdad?
Sí, voy trabajando, soy conductor de tráiler y vamos, trabajo con la paquetería y me dirijo hacia Cáceres.
Uh-huh. ¿Qué
por
tipo
la altura de Talavera?
¿Qué tipo de tráiler llevas, David? Dibújanos un poco, ¿cómo es ese camión?
Bueno, una cabeza tractora con un semirremolque de 3 ejes y bueno, una caja cerrada con paquetería.
Jolín, ¿qué valor tenéis de verdad? Si no fuera por la gente que mueve las mercancías de un lado a otro, porque el tema de la logística en España está ahora más fuerte que nunca,
Sí, la verdad es que yo hasta que empecé en este mundo, una vez que empecé, me di cuenta que todo lo que tenemos a nuestro alcance se transporta en estos tipos de vehículos.
Sí.
Todo lo que tenemos a nuestro alcance hoy día es transportado por los conductores que están hoy día en las carreteras, noche y día, llueva, nieve, haga sol, haga agua, están ahí al pie de cañón todos los días. La verdad es que me siento orgulloso de ser uno más de ellos.
Me encanta, David, me encanta que te sientas así, porque es realmente como os vemos, la inmensa mayoría de la población. Sentimos a los transportistas, a los camioneros como una parte fundamental y por eso se os reconoció en los primeros momentos de la pandemia como esenciales, ¿no? Es verdad que luego mucha gente como que se olvida de la labor que acometéis cada día, pero si no fuera por el movimiento de mercancías en España, fíjate la que liasteis cuando parasteis, cómo se detuvo un montón de cosas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta realmente del valor que tenéis y sobre todo el entusiasmo con el que trabajáis, porque, hombre, millonarios no sois, pero trabajáis con muchísima dignidad, ¿eh?
Eso es, Pulpo. Nosotros no somos millonarios y creo que tampoco lo llegaremos a hacer. Pero bueno, esto es un trabajo que es una profesión que es para que te guste, porque, bueno, yo ahora estoy en mi casa por paquetería, pero cuando he estado fuera tengo que estar lejos de mi familia y, bueno, duerme solo, en áreas de servicio, duerme, en fin, pero bueno, la satisfacción que te queda es el poder llevar alimentos a un supermercado, el poder llevar juguetes, el poder llevar muchas cosas, pues la satisfacción que te queda es grande, la verdad es que es grande.
Sí. Y luego una cosa también importante, David, y es que mientras otros están durmiendo, hay un montón de gente que somos los ponedores, los que vivimos al revés.
Los ponedores.
Donde no dejamos de producir. Aquí cada uno está aportando para que no paremos, para que esto siga creciendo, para que España siga siendo un país de personas maravillosas, ¿no? Y fíjate tú, ahora mismo, 4:43, estás en la carretera. Es que es increíble.
Sí, desde las 3 menos cuarto que salí de ahí de Madrid, pues desde las 3 menos cuarto llevo en carretera, vamos.
Qué grande, qué grande. Escúchame, ¿tú puedes invertir en la preparación de la cabina? ¿Te la puedes poner a tu gusto después de, no sé, de hacerte un montón de kilómetros? ¿Te la puedes ir personalizando poco a poco o ahí no puedes tocar porque el camión es de la empresa?
No. Mi jefe me deja que yo, hombre, modifique la cabina hasta cierto punto, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, pues puedo acoplar luces, puedo acoplar una matrícula, puedo acoplar unas cortinas, acoplarme un colchón, acoplarle, no sé, puedo darle ese toque bonito, si me lo permite, ¿por qué no? Sí. Al fin y al cabo, el conductor es el chofer el que hace la vida en los vehículos.
Claro, por eso lo decía, un poco de personalización, ¿no? Que después de tantas horas eso que uno es. Se tiene que pasar ahí. Oye, escúchame, ¿cómo está la carretera en este momento, ahora mismo?
Pues ahora mismo va un compañero mío aquí delante, también de mi pueblo, lo llevo delante y llevamos otro vehículo de ganado también delante, otro camión.
Qué grande.
Y poquitos coches, o sea que ahora mismo los más que se ven somos conductores, los más que se van hasta ahora.
David, ¿y hay algún día de la semana en el que haya más tráfico de camiones? ¿Se sabe por qué motivo podría ser o no hay un día donde sale mucha más mercancía y eso, claro, nos lleva a tener más camiones de carretera en la madrugada?
No, No, depende, a ver, depende. Normalmente cuando se empieza en la semana, suele haber más camiones durante el día, ¿vale? Después, según va finalizando la semana, pues la jornada de conducción se han tocado tanto, o sea que se van atrasando o se van adelantando, y a finales de la semana, también por tema de llegar a casa y demás, se suelen ver más por la noche, más a finales de semana. Y luego de lunes a viernes, pues la mercancía es cuando más sale. Los fines de semana es más relajadita la carretera para los conductores. Pero vamos, ya te digo que así horario nocturno y demás, es más sobre llegando ya, finalizando la semana ya. Para los conductores llegar a casa y por el cambio de hora que tenemos, más que nada también.
Di que sí. Pues nada, si les quieres mandar un abrazo a tus compañeros que te estarán escuchando en cualquier parte del mundo, porque camioneros hay en todo el planeta, ¿eh?
Sí. Yo, primero darte las gracias a ti, Pulpo, por darme la oportunidad de entrar en directo. Y también a Julio, que tiene ahí un buen colaborador.
Sí, señor.
Después quería daros otra puntillita, que no tiene nada que ver con este sector, pero me gusta mucho que lo resalte, Pulpo. Y es sobre los vigilantes de seguridad. Me gusta mucho que resalta en cada programa de radio, resaltas que le da esa importancia a los vigilantes de seguridad, que también están ahí, también se lo merecen.
Todos los días. Todos los días. De hecho, cuando este programa nace, David, muchas veces me ponía a pensar en la soledad de un vigilante de seguridad y en la soledad de un camionero. Siempre me venía a la cabeza esa imagen, y cuando diseñé este programa, de verdad que quise centrar todo el tema del programa en la soledad de la gente que de madrugada está trabajando. No que no está haciendo nada, sino los que estáis trabajando. Y de verdad, yo os admiro mucho a los camioneros y a los vigilantes de seguridad, y lo digo con el corazón, ¿eh?
Sí, a mí ese punto que le da me gusta mucho. Por eso te lo agradezco también. Muy bueno, y ahora ya saludar a todos mis compañeros conductores y, bueno, a todo el mundo que está trabajando por la noche, que la verdad es que trabajar de noche es una tarea difícil.
Sí, 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 lo es, David, es verdad. Pero nosotros somos muchos los ponedores que estamos revolucionando el curro y haciendo reconocimientos de la gente que hace cosas impresionantes, de verdad. Pues, David, ha sido un placer conocerte. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que, si te apetece, oye, colócalo ahí en la cabina, que lo vean los jefes, ¿no?
Hombre, por supuesto. Si podemos, y una pegatina también, pues también se la pongo, vamos.
Venga, pues ahora negócialo con el torero, que te dejo en manos de él, ¿te parece?
Venga, a ver qué tal. Vale, muy bien, Pulpo.
Buena ruta, David. Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias y un saludo a todos los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta noche tengo más de lo normal. Y tu cuerpo se me antoja el eslabón entre la tierra y el cielo, lo real y lo irreal. Esta noche tengo más de lo normal. Debe ser que por fin soy siguiente en lista de espera de sujetos a ayudar en esta maltrecha espera. Y te han puesto encima mío, para siempre y por jamás. Esta noche tengo más de lo normal. Esta noche tengo más de lo normal. Y bañarnos en sudor, hasta que no brote más de tu piel y de mi piel, oh, conversar hasta morir y volver a conversar, hasta pegarnos la lengua al paladar. We'll be right back.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ayudarnos a ponerle las calles justo antes de Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme recuerda que eres un ponedor de calles. Bueno, no paramos de oír que el planeta Tierra empieza a dar síntomas de agotamiento. El efecto más evidente es el cambio climático y algunos de los síntomas los podemos notar en las temperaturas, también en los efectos atmosféricos y en la desertización, sobre todo de algunas zonas. Resulta que nuestro país es de clima mediterráneo y podemos decir que en gran parte tenemos la suerte, bueno, pues de contar con un clima suave, pero es verdad que cada vez hay menos precipitaciones y esto influye pues también en la fertilidad del suelo. Fíjate, hay quien piensa que una forma de poner remedio a esta situación es plantar árboles. Pero claro, como nosotros aquí en este equipo de radio no somos expertos en esta materia, hemos pedido a José Luis Santiago, investigador de la Unidad de Modelización de la Contaminación Atmosférica del Departamento del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que nos eche un cable y nos ayude a poner las calles en el día de hoy. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿es verdad que hacen falta más árboles en España o es un invento?
Depende de la zona. Siempre reverdecer las ciudades siempre es una nota positiva. Lo que hay que tener en cuenta es dónde se ponen y no solo cuidar la cantidad de los árboles, sino también la calidad en cuanto a mantenimiento. Uh-huh. Y cuestiones de ese tipo.
Uh-huh. Hombre, es muy curioso. Nos hacemos un montón de preguntas, José Luis. Por ejemplo, si son los árboles o no lo son, pues un buen remedio para paliar o ponerle freno al cambio climático, porque aquí hay un montón de dudas.
Los árboles siempre son buenos en cuanto a que, aunque van a, por ejemplo, las ciudades, van a ayudarnos a tener una temperatura mucho más agradable. Lo que hay que tener en cuenta es también otro tipo de efectos. Por ejemplo, en cuanto a contaminación atmosférica hay que tener un poco de cuidado, ya que los árboles no son la única herramienta que se deben de utilizar. Los árboles por sí solos no van a solucionar el problema, pero sí deben de ser utilizados.
Uh-huh. Hombre, es que esto es muy importante. Y me imagino que tendréis controlados pues los parámetros que hay que analizar, sobre todo para saber qué especie de árbol es la que hace falta en cada zona, porque no nos vale cualquier arbusto como sustitución de un árbol.
En cuanto a especie, no solo es importante la especie en sí, sino es quizá más importante saber dónde deben de estar situados. Por ejemplo, me explico. Uh-huh. En una calle pequeña donde uh-huh. donde hay, estrecha, donde hubiera mucho tráfico,
¿sí?
el colocar árboles no solo ayuda por un lado a proporcionar sombra, conseguimos tener un mejor confort térmico debajo de ellos, pero también cambia la dirección del viento, cambia la velocidad del viento, con lo cual esa calle ventila menos.
Claro.
Por tanto, puede ser que en determinadas ocasiones el colocar demasiados árboles en zonas donde haya mucho tráfico y no se ventile bien la calle, puede hacer que se acumule contaminaciones, sí, que respiremos. Ajá. Por lo tanto, digamos que el árbol no es el único elemento, no hay que tener en cuenta distintos parámetros.
Uh-huh. José Luis, ¿no te ha pasado a ti, José Luis, que muchas veces hay plantas en calles y en ciudades que están llenas de contaminación, que están incluso negras, que tienen como hollín o incluso como restos de combustible? Hay mucha polución. Eso no tiene que ser bueno para las plantas.
Claro, claro. De hecho, las plantas, digamos que en cierto modo se sacrifican. O sea, claro, digamos que retiran parte del contaminante que respiramos. La planta tiene un efecto que lo retira. Eso comentaba antes, que el problema no las plantas no se pueden usar como único elemento, sino habría que reducir la fuente de emisión, en este caso sobre todo el tráfico. Mira, porque digamos que el efecto de las plantas, o sea, es absorber parte del contaminante que hay en el aire. Entonces, claro, llega un momento en que ya no pueden más.
Me está preguntando María, que nos está escuchando desde Albacete, me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a José Luis cómo se puede saber si una especie es la ideal para plantar en un determinado sitio? Porque claro, aquí muchas veces, porque no lo controlamos, nos ponemos a plantar pero queriendo hacer el bien.
Claro, como comentaba antes, hay muchos parámetros. Hay que mirar no solo la especie, sino el lugar donde se coloca y donde es necesaria. Hay que mirar, por ejemplo, no solo parámetros del punto de vista de qué cantidad de contaminante pueden absorber, desde el punto de vista también si que esté bien mantenida, una especie de, no solo es importante que sea la especie, sino que luego pueda estar bien mantenida en ese clima. Luego también pues hay también aspectos como, por ejemplo, que hay que determinar como el polen que pueda emitir, que puede tener también efectos nocivos en cuanto a alergias. Existen distintos parámetros, con lo cual no existe una especie en sí, sino habría que estudiar cada sitio qué especie emplear como mejor alternativa.
Está poniendo las calles con nosotros todo un experto. De hecho, José Luis, eres uno de los expertos del proyecto Retos Aire. Te pregunto, ¿qué importancia tiene la vegetación, ni más ni menos que en una ciudad, respecto a la contaminación? Porque esto cada día es más importante, cada vez el planeta está un poco más enfermo y como no le cuidemos y le respetemos y le queramos, nos vamos al garete.
Pues sí, la vegetación es importante. El problema es que la vegetación no puede solucionar todos los problemas. Entonces, pues hay que partir también de una reducción de emisiones de contaminantes. Pero la vegetación, por ejemplo, nos puede ayudar, por ejemplo, como barreras, separando la calle. Por ejemplo, estoy pensando en ambientes escolares. Pues una barrera vegetal, arbustos y árboles que separen los patios de los colegios de las emisiones del tráfico, pues claro, nos va a ayudar a eliminar parte del contaminante y que los alumnos que estén allí pues puedan respirar un aire un poco más limpio.
No sé, hay un montón. Es que te haría tantas preguntas, José Luis. Es tan importante esto que estamos hablando aquí en la cadena COPE. Mira, una ciudad, por ejemplo, que sea una ciudad verde, digo yo que siempre será pues un poco más sana que una en la que el asfalto pues lo ocupa todo, digo yo. Pero claro, nos preguntamos cómo se debería estructurar para que los árboles y jardines pues sean beneficiosos para los habitantes y ya no solamente para el decorado, porque quizás un poco la decoración es lo de menos. Lo importante es lo que respiramos.
Pues es una buena pregunta y no tiene, digamos, una única solución. Entonces, lo que habría que analizar es combinar no solo los árboles con el tráfico de cada calle, es decir, aumentar zonas verdes y reducir emisiones de tráfico. Digamos, claro, lo que no se lleva bien, claro, es meter muchos árboles con muchas emisiones de tráfico, debido a que esos contaminantes que emiten los coches no ventilan dentro de la calle.
Exacto.
Entonces, pues habría que ir aumentando las zonas verdes y reduciendo el tráfico en todo lo posible. Y que la vegetación pues nos ayude como barrera, digamos, entre la emisión contaminante, como en este caso pueden ser los vehículos, y donde habitamos.
A ti, José Luis, ¿qué te parece la idea esta que han tenido en ciudades como Alemania, por ejemplo, que algunas ciudades de Alemania, mejor dicho, que están creando jardines o incluso bosques portátiles que se van moviendo, que son itinerantes? ¿Esto es rentable? ¿Esto para qué vale?
Habría que realizar un estudio mucho más, son cosas novedosas que se están haciendo ahora, y habría que realizar un estudio mucho más exhaustivo. En principio, todo lo que sea reverdecer siempre es positivo. Ahora, habrá que tener en cuenta también el mantenimiento de esas especies verdes, que estén bien mantenidas, dónde colocarlas, relacionar el sitio donde se sitúen estos configuraciones verdes respecto al tráfico que haya en cada zona, O sea, no existe nunca una solución final, pero todas las aportaciones pues pueden ser buenas.
Claro, me imagino.
En cuanto, sobre todo en cuanto desde el punto de vista climático, pues siempre que hay un árbol, pues esto va a mejorar en cuanto a tener una temperatura mucho más agradable que cuando no hay.
No te voy a quitar más tiempo, pero sí que toca hablar un poco de Filomena, porque en Madrid es verdad que afectó sobremanera, ¿no? Pero con el paso del tiempo, yo no sé qué análisis, qué conclusiones se han sacado. Yo no sé si es bueno o malo para la ciudad un temporal como el que se vivió con Filomena ya por el 2021. Lo comento porque si bien al principio parecía un desastre, resulta que en poco tiempo hemos visto que los árboles han vuelto a resplandecer con una simple poda. O sea que eso a mí me ha gustado bastante verlo en las calles.
Sí, es verdad. Yo no soy muy experto en cuanto al punto de vista biológico, sí, de la poda y del crecimiento de los árboles, pero escuchando a compañeros expertos en estas materias, sí es verdad que lo que comentan es que muchas veces no es que hagan falta muchos más árboles, muchas más especies, sino un mejor cuidado, un mantenimiento, una mejor poda para que los árboles pues puedan cumplir su función y puedan ayudar al clima como la calidad del aire de la ciudad.
Sí, señor. Pues José Luis Santiago, te quiero dar las gracias por el madrugón, por ayudarnos a poner las calles en el día de hoy. Trabajas en la unidad de modelización de la contaminación atmosférica del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT. Yo no sé si te ha costado mucho el madrugón, pero lo has hecho francamente bien.
Pues encantado de estar con vosotros y muchas gracias.
Un abrazo, José Luis. Seguimos en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora, si te parece, vayamos con una historia muy, pero que muy especial. Con una iniciativa que está teniendo una gran acogida. Tiene lugar en el Juzgado de Violencia de Género de Madrid y se aplica ni más ni menos que a menores de edad.
Es muy heterogéneo. Mira, en esta sala, por un lado, efectivamente se exploran aquellas situaciones que hayan podido ser testigos de situaciones de violencia, violencia doméstica, violencia de género, pero también existe abusos sexuales. En los abusos sexuales también lo que se busca es en este ambiente, pues buscar esa tranquilidad y la sala más amigable para que pueda contar todas esas historias que ha podido escuchar y percibir.
Este que acabas de escuchar se llama José Luis Guzmán, que asiste a los niños que llegan a este juzgado para, como explicó en la tarde de COPE, declarar por casos de violencia de cualquier tipo. ¿Y cuál es el secreto para que en esa sala donde tienen que comparecer sea, entre comillas, amigable? Pues un animal de cuatro patas. Se trata de un labrador de 8 años, un perro llamado Cuba, que recibe al niño y que está con él durante todo el proceso. Escucha a su cuidadora, que es Vanessa Carral.
Es un apoyo emocional para los menores. Los menores, cuando entran en el juzgado, testifican solos. Es decir, nadie de su entorno, ningún factor protector de su entorno les acompaña. Y se enfrentan a contar uno de los momentos peores de sus vidas en soledad. Y Cuba lo que hace es decir, no vas a estar solo. Yo voy a estar contigo y te voy a apoyar en todo momento y no te voy a dejar caer. Es ese colchón emocional que tienen los menores que tienen que testificar.
Imagino, ponedor, que no hace falta que te explique cómo llegan esos niños al juzgado. Menores de edad que están solos y que tienen que enfrentarse cara a cara con un desconocido para relatar hechos muy desagradables. Y es verdad que la sensación para ellos es de bloqueo. Pero cuando llegan, lo primero que se encuentran es con un perro.
Pues mira, ellos llegan efectivamente muy tensos. Ahí se les ve el rictus de la cara, es de tensión. Algunos vienen incluso pues a punto de llorar. Y en cuanto ven al perro es como relajarse y sonríen. Y ya se olvida un poco del entorno en el que están y podemos desfocalizar esa ansiedad, porque ellos vienen con ansiedad que se va incrementando a medida que se va acercando el momento de la declaración. Entonces, desfocalizamos porque ya hablamos de Cuba o de Ica, hacemos alguna habilidad y normalizamos eso y aplacamos esas emociones, ¿no?, tan intensas y tan negativas en ese momento.
Fíjate, en estos casos es fundamental el bienestar de los pequeños, que estén cómodos, que estén tranquilos, no solo para conseguir la declaración necesaria en muchos casos para poder sacar adelante denuncias por maltrato, sino para que no tengan que sufrir más de la cuenta. Y como ha comprobado Vanessa, la idea de meter un perro en la sala está dando sus frutos.
Puede pasar que se abracen a ella, incluso durante la declaración, y no dejen de abrazarla. Incluso que le cuenten lo que les ha pasado a ellos, es decir, le levantan la orejita y se lo cuentan al perro en lugar de al profesional judicial, porque al final, no sé, yo me siento más, no sé si te pasa a ti, pero yo me siento más cómoda contándole mis secretos a Cuba y contándole mis momentos más íntimos a Cuba que a un ser humano. Cuba nunca me va a traicionar y a ellos les pasa eso.
Puede parecer una tontería, pero a la larga te aseguro que es positivo. Precisamente por eso, porque la sensación de comodidad que tienen los niños en esa primera toma de contacto con el juzgado es clave para el resto del proceso. Como explican muchos psicólogos, para que un niño se abra, no hay nada más eficaz que generar confianza.
Se sienten más cómodos. El perro no les juzga. Es una conexión más instintiva. No, la comunicación con el perro es más llana, es más clara. Muchas veces los niños prefieren contar esas experiencias traumáticas al perro.
Y luego está el perro. Necesita un adiestramiento, pero también sentir ese cariño para poder transmitírselo al menor. Pero como contó Vanessa, el perro está encantado.
Muy feliz. De hecho, una de las cosas que nosotros buscamos es esa bidireccionalidad. Es decir, que ellos disfruten del trabajo que hacen. Y ella, cada vez que me ve ponerme el uniforme, ella me espera como diciendo, llévame, que yo a mí esto, trabajar contigo, me gusta.
Gustos aparte, esta es una iniciativa más para poder sacar adelante pues numerosas denuncias por malos tratos en la que, bueno, pues hay menores de edad de por medio. En muchos casos, o en muchos de esos casos, mejor dicho, cuando una pareja aporta versiones contradictorias, la versión de los niños es fundamental. Los padres intentan manipularlo y llevárselo a su terreno para evitarse problemas, pero gracias al trabajo de Vanessa con su perro Cuba, es un poco más fácil llegar ni más ni menos que a la verdad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Fíjate, no sé hoy con qué dártela. Sí, con el Get Back de los Beatles, con Patti LaBelle, con Bob Dylan. Hoy es su cumpleaños. Un concierto buenísimo de los Fleetwood Mac. Recordar a Carles Lordán de los Manolos. Uf, los Black Crowes.
Pues mira, el Get Back sí. Fue la primera... Es la primera... noción
¿sí?
que tengo yo de guateque entre jóvenes, muy jóvenes, éramos, pues, teníamos el Get Back, ¿de qué año es? Del 70.
Pues mira, te lo digo ahora mismo, el Get Back es concretamente del año 69.
69. Bueno, pues esa primera fiestecita era el año 72.
Bueno.
Yo tenía 15, 16... o el 73, y chicos, chicas, un tocadiscos, un lugar en la costa catalana, en Malgrat de Mar, el piso de un amigo, y el Get Back.
Oh.
Una y otra vez.
Qué buen momento.
Como si lo estuviera viendo ahora mismo.
Toma ya.
Todos moviéndonos con contracciones tetánicas, ¿no?
Ya me imagino.
Sí.
Y encima con ese arte que tienes tú para bailar ese tipo de canciones.
¡Buah! Al rey de la pista.
Pues ¿por qué estamos escuchando hoy esta canción? Porque esta canción está cumpliendo años, Herrera. Tiene ya 53 castañas. Esta canción llegaba un día como hoy, en el 69, al número uno en las listas estadounidenses, en el Billboard. Es verdad que al principio los Beatles tenían un cierto complejo de decir, bueno, nosotros tenemos que comernos algún colín en Estados Unidos, ¿estamos ya preparados o no? Oye, lo consiguieron e hicieron muchísimo ruido en América, ¿eh?
Sí, ¿verdad? A mí me parece una canción sublime esta, ¿eh?
Sí, a mí también, tiene una energía brutal. Y luego, Herrera, el otro día, escuchando una emisora de radio, localicé una canción, me quedé alucinado porque me encantaba, digo, ¿esto qué es? No tengo ni idea, este grupo que está cantando esta gran canción de Bruce Springsteen. A lo mejor es un grupo que a ti lo que te puede provocar es directamente una arcada espesa.
¿Quién es?
A ver qué te parece cómo suena esto, por favor. Creo que te va a gustar, ¿eh? Pero creo que también puedes vomitarme la antena. Ese riff ya te suena, ¿no?
Hombre, claro. Qué bueno.
¿En serio?
Pues sí. ¿Quién es?
Es Frankie Goes to Hollywood.
Ah, Frankie Goes to Hollywood. Uy, esto va al deluxe rápidamente.
Ya, toma ya, vamos ya. Canción del 84.
Buah, esto va mañana para la historia de una canción. Qué bueno.
Qué temazo, es que ¿por qué tiene tanta energía? ¿Por qué da tanta vida esta canción, Herrera?
Sí, sí, es la canción perfecta, ¿eh?
Buah, se le ponen los pelos del brazo de punta. Es que hay que escuchar música. La vida sin música no tiene mucho sentido. La música es maravillosa. Y encontrarse uno con una versión de esta gran canción por parte de los Frankie Goes de Hollywood, que ya parte del Relax y poco más, me podía imaginar jamás una versión así, ¿eh?
Sí, 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 fíjate. No era de mis bandas favoritas, ni mucho menos, ¿eh?
Ya me imagino, ya sabía yo que había un poquito ahí de arcada.
Sí, había arcada un poquito, sí.
Y luego hoy estamos de cumpleaños. Este es un genio de la música. Es verdad que tiene como dos partes, ¿no? La eléctrica, la acústica, pero siempre hay que tener en un pedestal al grande de Bob Dylan. Es otro de los genios de la música. Son 81 años los que hoy está cumpliendo este hombre, Robert Allen Zimmerman, que nació en Minnesota, en los Estados Unidos. ¿Y qué no ha hecho este hombre? ¿Qué no ha conseguido, Herrera?
Fíjate qué pieza esta, ¿eh?
Ya, es brutal.
Sí. Cambio de guardia, ¿eh? Parece una canción magistral.
Me encanta, me encanta, Herrera. Patti Smith también, ella muy aficionada a, bueno, a escribir, a componer, a preparar giras, escuchando a Bob Dylan, también hizo un acercamiento a esta canción. Mira qué versión de Patti Smith. 16 banners
united over the field. A mí ese asco con el que canta Patti Smith me gusta mucho.
Claro, pero...
Sí, canta con mucho asco, ¿eh?
Es que te como gusta que, es lo como peor de
decir,
cada uno,
sí,
¿no?
Sí, es como queriendo decir, no sé qué hago aquí delante de vosotros imbéciles, pero os voy a cantar, ¿no?
Canta con desprecio, ¿eh?
Sí, con mucho desprecio.
Qué grande, Herrera. Así que bueno, pues acá en The Papainan.
Acá en The Papainan.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo. Y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE. The cold-blooded moon. The captain waits above the celebration, sending his thoughts to a beloved maid whose ebony face is beyond communication. The captain is down, but still believing that his love will be repaid. He shaved her head. She was torn between Jupiter and Apollo. A messenger arrived with a black nightingale. I seen her on the stairs. Las 5, las 4 en